Bueno, y como siempre os decimos en este programa, intentamos combinar de la mejor manera posible la mejor música con los mejores consejos que nos aportan nuestros especialistas. Y hablando del movimiento hipocrático, hoy nos acompaña el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, vamos a hablar del el movimiento hipocrático, que claro, esto habrá personas que nos estén escuchando que digan, bueno, pero esto es como muy antiguo, esto, en fin, estamos hablando casi, no de la prehistoria, pero de la historia muy, muy alejada. ¿Tiene algo de vigencia ese movimiento hipocrático que se ha creado y cuál es el sentido que tiene realmente a día de hoy?
Pues efectivamente, Hipócrates vivió en el 460 antes de Cristo, que es cuando nació, y murió en el 379. Hablamos hace casi 2.500 años, hace muchos años. Ah. Pero toda la ciencia relacionada con la medicina nace precisamente con Hipócrates. Y hay que destacar aquí al doctor Nikos Kastanos, un neumólogo que reside en Barcelona, pero que nació en la isla de Kos, en Grecia, de donde era originario Hipócrates, y que está convencido de la importancia de volver a recuperar los valores clásicos eternos de la medicina que instauró Hipócrates. Y este movimiento se está extendiendo entre diferentes facultades, como la nuestra, también otras instituciones como colegios de médicos, sociedades científicas, para, sin dejar a un lado toda la ciencia que está llegando, y hablaremos de todo lo que está llegando, pero volver a la humanización, al humanismo, a la humanidad médica, que es fundamental en esa relación del médico, del profesional, con la persona que está sufriendo.
¿Y este movimiento hipocrático en qué países está más desarrollado?
Pues afortunadamente aquí en España se está extendiendo como una mancha de aceite benigna. Y es gracias a este doctor, Nikos Kastanos, insisto en su nombre porque él es el fundador de este movimiento, pero por supuesto también en Grecia y en el área mediterránea tiene más tradición porque venimos de esta cultura grecolatina. Pero estoy convencido también que va a dar el salto del Atlántico y se va a extender también en toda América y por el resto de los países de Europa, porque es algo trascendente recuperar la humanidad, el humanismo en la relación del médico con el paciente.
Claro, y hablamos de ese movimiento hipocrático porque, claro, a todos seguramente, a nuestros oyentes de manera muy especial, seguro que les suena esto de que los profesionales de la medicina, antes de pasar a ejercerla, tienen que hacer el juramento hipocrático. ¿Por qué? ¿Qué es lo que manda ese juramento hipocrático?
Bueno, pues el juramento hipocrático es algo trascendente. Efectivamente, los alumnos, cuando acaban sus estudios de medicina, leen ese juramento, que es un compromiso ante sus familiares, ante sus profesores y ante sus compañeros de cuál va a ser su comportamiento en el futuro. Y en ese juramento hipocrático, que tiene más de 2.000 años, ya se tratan temas tan profundos como el secreto profesional, la docencia de la medicina, la defensa de la vida. Todo esto está reflejado ya en el juramento hipocrático y es una guía ética perfectamente vigente desde hace 2 milenios. Ahí ya se resaltan los 4 principios básicos éticos, que son hacer el bien, no hacer el mal, el principio de tratar a todos por igual, de equidad y también el principio de justicia. La única aportación que ha habido en las últimas décadas es el principio de autonomía en esa relación que tiene el profesional con el paciente. Pero los 4 fundamentales llevan 2 milenios con nosotros gracias a ese juramento hipocrático.
¿Y por qué esa parte, digamos, de humanismo es tan necesaria y tan importante en el ejercicio profesional de la medicina?
Bueno, pues comentábamos antes, adelantamos que ha llegado mucha tecnología, mucha ciencia. Ha llegado la inteligencia artificial, ha llegado la telemedicina, ha llegado el machine learning, ha llegado la bioinformática, el análisis de datos masivos, el big data, han llegado las ciencias ómicas. Tenemos una cantidad de información tremenda que luego hay que registrarla y apuntarla. ¿Y qué ocurre? No paramos apenas unos segundos en mirar a los ojos al paciente, en escuchar al paciente y hacer una visión integral del paciente, de su situación laboral, situación familiar, si vive solo o no vive solo, que es un problema que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Aquí en Madrid viven cerca de 700.000 personas solas, personas que tienen además más de una enfermedad, gracias a la calidad de vida y a la alimentación y al clima, pues estamos llegando a 85 años las mujeres de edad media, y eso hace que tengan muchas enfermedades, mucha comorbilidad. Precisamente por todo eso tenemos que atender la faceta humana, no solo la faceta técnica, que es importante, pero la faceta humana, y eso es lo que busca este movimiento hipocrático.
Ajá. Pues vamos a tener tiempo de profundizar aún más en ese movimiento hipocrático, la importancia que tiene y sobre todo hasta qué punto puede condicionar o debe condicionar el ejercicio profesional de los más jóvenes, de los recién graduados en medicina, que digamos les pilla todo esto en fin, como algo novedoso, como algo que pensaban que era parte de la historia de la medicina, pero que van a ver que es parte de la realidad más, más actual de la práctica médica. Hacemos un alto mínimo en el camino y enseguida regresamos. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Tomás Chivato y hablando de la importancia de ese llamado movimiento hipocrático que está calando fuerte no solamente en nuestro país sino también fuera de nuestras fronteras y que, como nos decía el doctor Tomás Chivato, seguramente se extienda más allá, bueno, pues cruce el charco, cruce el Atlántico y seguramente llegue a América en breve, porque es algo fundamental. Estamos hablando de la importancia de recobrar el humanismo en la práctica médica. Y como siempre nos gusta tener opiniones diversas, una de nuestras opiniones siempre es la de la calle, la del ciudadano. Y nuestro corresponsal en la calle es nuestro compañero de profesión, periodista y partner de CREAP, Antonio San José. Muy buenos días, Antonio.
Hola, buenos días, Alipio. ¿Qué tal?
Bueno, pues aquí estamos hablando con el doctor Tomás Chivato del movimiento hipocrático y de la importancia de...
Casi nada.
Qué importante es. Efectivamente, con una vigencia, fíjate, claro, nos decía ahora el doctor Tomás Chivato, de más de 2.500 años, y sigue vigente muchos de los postulados que planteó, más allá del juramento hipocrático que comentábamos. ¿Cómo se ve desde la calle la importancia que puede tener un movimiento de este tipo que reclama una mayor humanización ahora que tenemos una medicina tan tecnificada?
Bueno, pues yo creo que esa medicina, que es muy tecnificada, como tú dices, que se basa cada vez más en avances de corte informático, de utilización de medios audiovisuales para diagnóstico, para tratamiento, para también las operaciones quirúrgicas, eso no está reñido en absoluto con lo que nos lleva al programa de hoy, que es la vigencia de eso que hace 2.500 años se planteó ya con el no hacer daño, ante todo no hacer daño, y a partir de ahí ese humanismo médico que tanto hemos reclamado desde Fórmula Salud y que también encarna, por ejemplo, el doctor Tomás Chivato, que yo sé que él, para él, la medicina con valores es fundamental. A un médico hay que pedirle preparación, naturalmente. Tiene que estar a la última, tiene que estudiar muchísimo. Es una profesión muy exigente, porque en cuanto te despistas un poco, pues los avances de todo tipo hacen que ya no estés en la vanguardia de la medicina, y eso es fundamental para cualquier profesional. Pero qué importante es, querido Alipio, los valores, la humanización de la medicina, ese humanismo que reclamamos y que tiene también, a mi juicio, lo he dicho aquí algunas veces, un poder curativo. Se puede curar con la palabra, con la actitud, con el acogimiento al paciente, ¿no? Con el ser fiel a esos valores fundamentales de la medicina. Claro que buscamos siempre al mejor especialista, buscamos a la eminencia, como decimos desde la calle, ¿no? Ya que estamos tomando referencias de la calle, pues este doctor es una eminencia, esta doctora, claro, pero tiene que ser también una persona que sepa escuchar, que sepa atender, que sepa comparecer en el sentido más noble del término, de acompañar. Y sabemos que el proceso de la enfermedad es completo y se cura con una intervención quirúrgica, se cura con un tratamiento farmacológico y se cura también, y cuántas veces, por Dios, con la palabra, con la atención, con estar cerca del paciente. Y eso creo que valía hace 2.500 años y sigue valiendo hoy. ¿Y de qué manera?
Eso efectivamente sigue valiendo, pero Antonio, si ponemos en una balanza bueno, pues la tecnificación de la medicina, el desarrollo de nuevas tecnologías de imagen, especialmente la inteligencia artificial, el big data, en fin, toda esta parte, digamos, más nueva, más reciente, y por otro lado, en el otro platillo de la balanza ponemos la parte de la carga humana, el humanismo del médico, ¿crees que estaríamos ahora mismo en equilibrio o habría una descompensación?
No, yo creo que estamos descompensados, claramente, y lo hemos dicho aquí, y por eso me parece tan interesante lo que está contando hoy el doctor Chivato, ¿no? Es que es fundamental que los médicos tengan conciencia de eso. Claro, está muy bien, le han sido por imagen, inteligencia artificial, los diagnósticos, o sea, todo esto está revolucionando la medicina, afortunadamente, porque eso supone que estamos avanzando y que estamos teniendo mayor poder de llegada y de combatir las enfermedades. Eso es verdad. Pero luego somos seres humanos, no se nos tiene que olvidar. Y una persona enferma es una persona desvalida, a veces aturdida, confundida, perdida. Tenemos que atenderla como es un ser frágil. Entonces, esos médicos que dicen, no, es que yo no me quiero implicar con los pacientes, es que, claro, no podemos llevarnos a casa el sufrimiento, que yo entiendo perfectamente que a veces pues los médicos tienen que enfrentarse a situaciones pues muy complicadas y muy dramáticas, pero una palabra de aliento, un acoger, un acompañar, una mirada, un ser en qué puedo ayudar, cómo podemos afrontar esto juntos, porque la soledad del enfermo también es muy importante, ¿no? Y la confianza en el médico. Entonces yo creo que esas dos cosas, ese equilibrio que tú estabas señalando, es fundamental. Usted primero atiéndame como ser humano que soy, y después me va usted a operar o me va a diagnosticar con las técnicas más superferolíticas, con lo último que haya. Vamos, faltaría más, pero antes de nada, yo soy un ser humano, tengo un problema, estoy asustado, estoy confundido, temo por mi vida o por la vida de un ser querido. Bueno, es importante que los médicos no pierdan ese valor, que yo entiendo que es también un esfuerzo a veces alipio un poco extraordinario, ¿no? Pero esperamos eso de ellos, y yo creo que un programa como el de hoy y movimientos y reivindicaciones como las que hace el doctor Tomás Chivato, pues son fundamentales para terminar de cerrar el círculo, ¿no? Médicos muy preparados, tecnología de vanguardia, pero también acogimiento, también la figura de Hipócrates que esté presente en el tratamiento de los enfermos en el día de hoy. 2.500 años, fíjate que ha llovido desde entonces, ¿eh? Y todavía sigue teniendo más vigencia, yo diría que nunca. Así que no nos desviemos de ese objetivo que es fundamental, aunque suponga a veces un esfuerzo para los médicos, ¿no?
Ajá. Nos quedamos desde luego con ese mensaje que nos trasladas y que tan importante es para tener en cuenta y saber que la medicina del futuro debe contar, no puede hacerlo de otra manera, con esa parte, esa carga humana que es fundamental en el trato con los pacientes en situaciones de debilidad o de vulnerabilidad. Muchísimas gracias como siempre, Antonio.
Gracias a vosotros y un saludo muy cordial al doctor Tomás Chivato. Me quedo a la escucha.
Muchas gracias, Antonio. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Gracias, gracias. Doctor, claro, cuando hablamos de la importancia de esa carga, de humanidad que tiene o que debe tener la medicina actual a pesar de la tecnología, pero si volvemos a hablar de ese movimiento hipocrático y de la figura de Hipócrates, estamos no haciendo algo de historia que es algo que ya pasó, sino algo que pasó, pero que está vigente a día de hoy. Algunos de los valores que tiene ese movimiento hipocrático y que se vienen reivindicando a día de hoy y que, por ejemplo, tiene conceptos muy interesantes como ese de la enfermedad sagrada. ¿Qué es eso de la enfermedad sagrada?
Bueno, pues gracias a Hipócrates se hablaba de la enfermedad sagrada como un castigo divino. ¿Y qué era la enfermedad sagrada? Pues ni más ni menos que aquellas personas que tenían crisis epilépticas. Imaginemos en aquella época, que no se sabía lo que era la epilepsia, una persona con movimientos involuntarios, con mordiéndose la lengua, pues eso, se asustaban y entonces lo consideraban la enfermedad sagrada. De hecho, pensaban los clásicos, antes de Hipócrates, que muchas enfermedades eran castigos divinos. Eso pasaba en la medicina egipcia, en la medicina en la antigua imperio asirio-babilónico, pero gracias a Hipócrates dijo, no, esto no es un castigo divino. La enfermedad sagrada, nada, es otra enfermedad como otra cualquiera, como un problema torácico, una enfermedad abdominal o un problema febril. Es otra enfermedad más y no tiene nada que ver con los castigos de los dioses. Y por eso, desde Hipócrates, pasa de ser, entre comillas, magia, la actividad de los médicos, a pasar a ser una ciencia. Una ciencia como pueden ser las matemáticas o la física o la química. Y de hecho, la ciencia médica se basa en todas estas en estas ciencias que acabo de comentar. Pero sí que hay una parte de arte, porque hay que diagnosticar, tratar, hacer pronósticos, y en esa parte la ciencia es fundamental, pero también esa relación con el médico-paciente, basándonos en esos principios de humanidad y de humanismo que tiene que haber en relación con los pacientes.
Vamos a seguir profundizando en ese movimiento hipocrático tan necesario, tan importante en el ámbito de la medicina y no solamente para los médicos, sino para las distintas profesiones sanitarias. Hacemos un alto en el camino y enseguida volvemos. Seguimos en Fórmula Salud en esta mañana de sábado conversando con el doctor Tomás Chivato, alergólogo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, vicepresidente de Educación y Especialidad en la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica y académico correspondiente de la Real Academia Nacional de Medicina. Hablamos del movimiento hipocrático y comentábamos que, claro, con Hipócrates nace, digamos, la práctica de la medicina no como una suerte de magia, sino como una ciencia, con todo lo que eso supone. Y, claro, para las personas que esto les parezca todo muy antiguo, ¿cuáles son algunas de las principales aportaciones que tuvo Hipócrates en el ámbito de la medicina?
Pues muchísimas, Alipio. En primer lugar, estructuró lo que es la exploración física. Él se basa en cuatro pilares: inspección, palpación, percusión y auscultación, y fue el primero en que resaltó la importancia de fijarse en el paciente en todo, desde el aspecto de las uñas, el color de la conjuntiva, alteraciones en la piel y registrarlo. Además, también hay que tocar al paciente, hay que explorar a ver si está aumentado el tamaño del hígado o está aumentado el bazo. Pero además también fue el primero que se le ocurrió pegar la oreja al tórax y mover el tórax. Y, por ejemplo, para el diagnóstico de empiema pleural, de infecciones en la pleura, fue el primero que auscultó de alguna manera. Toda esta estructura de la exploración física se la debemos a él. Pero además instauró el razonamiento. Hay que recoger lo que cuenta el paciente, hay que escuchar al paciente, explorar al paciente y entonces hacer el diagnóstico, incluso el pronóstico. Por tanto, todo lo que es el acto médico lo tenemos ya bien estructurado desde la época de Hipócrates. Lo único que ha ido cambiando en estas últimas décadas, estos últimos par de siglos, han sido las pruebas diagnósticas que tenemos, desde la radiografía, los análisis. Esto sí ha cambiado, pero lo que es el razonamiento puro con el paciente, el diagnóstico clínico, viene desde la época de Hipócrates, gracias a esa estructura fundamental.
Doctor, no deja de ser curioso que esto que empezó con Hipócrates, esa auscultación física, en fin, de la manera en la que entonces se podía hacer, se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Ahora, antes, algunos todavía recordamos que cuando ibas de niño al médico te miraban el color de los ojos, te hacían sacar la lengua y miraban también. Bueno, y eso ahora es impensable, ya que alguien te diga, a ver, saque la lengua que le voy a mirar, o a ver cómo tiene los ojos.
Totalmente de acuerdo. Yo le insisto mucho a mis alumnos, porque además de clases de alergología doy clases de historia, de no perder esos buenos hábitos del diagnóstico. Y efectivamente hay que explorar al paciente. Explorar al paciente porque el paciente te va a dar el diagnóstico que te va a ir guiando. Están muy bien las pruebas complementarias, pero hay que empezar con la exploración física. Y eso lo decía muy bien Hipócrates y luego todos sus alumnos, porque realmente, empezando por el juramento hipocrático y toda su obra, se escribió posteriormente, es lo que se llama el Corpus Hippocraticum, que son todas las descubrimientos de la época plasmadas en escrito que estaba recogido en Alejandría, en el siglo I después de Cristo ya.
Y más allá de Hipócrates, para aquellos que dicen, bueno, pero es que eso nos queda muy lejos, ¿hay algún personaje? Porque uno siempre mira a alguien en quien que le sirva de reflejo, de inspiración. En su momento fue Hipócrates y fíjate si ha mantenido su legado. Pero a día de hoy o más recientemente tenemos figuras en las que pensar el movimiento hipocrático coincide con la manera de actuar de este médico reciente, en nuestro tiempo más actual.
Bueno, pues afortunadamente aquí en España tenemos grandes ejemplos. Sin ir más lejos, don Gregorio Marañón. El doctor Gregorio Marañón decía que la mejor herramienta diagnóstica es una buena silla, una buena mesa, un papel y un lápiz. Ahora sería el ordenador. Pero es que el diagnóstico te lo da el paciente. Hay que escuchar al paciente, observar al paciente y ya él te orienta el diagnóstico. Pero, por ejemplo, también el doctor Pedro Larín Entralgo es otra figura del humanismo médico que está en sus obras y son guías para las generaciones actuales. No olvidemos todos esos valores del humanismo y además tenemos estos valores. En contraposición tendríamos en alguna serie televisiva como el Dr. House, claro, que sabe mucho, pero la verdad es que la empatía brilla por su ausencia.
Claro, y eso es fundamental, como viene reclamando el propio movimiento hipocrático. Vamos a seguir hablando de todo esto, de ese movimiento, de la importancia del humanismo en la práctica médica y de que también los más jóvenes, los futuros médicos o futuros profesionales sanitarios, pues sepan la manera en la que tienen que actuar con toda la tecnología, pero sin dejar de lado las emociones, los sentimientos y la presencia del paciente, que es más importante que la propia enfermedad. Doctor, no tenemos tiempo para poderlo desarrollar todo durante este programa hoy. ¿Le invitamos a que venga mañana?
Encantado de volver al programa. Muchas gracias.
Pues nosotros igual, seguiremos estando encantados de hablar y conversar con el doctor Tomás Chivato. Entre tanto, seguimos con Fórmula Salud.